Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido tu semana? Espero que genial. Pero bueno, que haya ido muy bien y si no ha ido tan bien, te la vamos a mejorar. Y te lo digo afirmándolo, sin duda alguna, porque hoy vamos a dedicar el programa a hablar de arte. Y eso siempre alimenta el alma, el corazón o como quieras llamarlo. Vamos a hablar de qué nos aporta, de dónde buscarlo, de por qué es tan importante para el ser humano, por qué necesitamos beber de la belleza y, por supuesto, de cómo a través del mundo artístico podemos generar impacto social y medioambiental. Y para ello tenemos hoy unos invitados de un nivel que acompaña a la importancia del tema, al menos así lo siento yo. Os los voy a presentar ya directamente porque los tengo aquí en el programa y me pongo nerviosa si no les doy voz. Tengo aquí a mi lado a Álvaro Catalán de Ocón, diseñador, empresario, creador del proyecto Pet Lamp y del estudio ACDO, si lo he dicho bien.
Sí.
Perfecto,
sí, sí.
Vale. Y recientemente nombrado Premio Nacional de Diseño 2023. Un diseñador reconocido mundialmente y habitual en los mejores museos y galerías del mundo. Muchas gracias, Álvaro, por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Un placer. Y tenemos también aquí a mi lado a José Antonio Ritoré, fundador y CEO de Cultu.org, una plataforma de apoyo a creadores en español. Muchas gracias por estar aquí, José Antonio.
Igual, muchas gracias a ti por invitarnos.
Deseando escucharte también.
Sí.
Y también para terminar de presentaros a todos, tenemos aquí a María Suárez Riera, directora de la Fundación Nadine, un maravilloso espacio que apoya e impulsa proyectos artísticos con impacto social y medioambiental. Muchas gracias, María, por estar aquí.
Encantada.
Vaya mesa que tengo hoy, es que no me lo creo ni yo. Bueno, y para presentar el tema, como yo no lo iba a hacer muy bien, escuché el otro día que aquí hay que beber de todo, un vídeo en Instagram que lo explican súper bien. Se llaman Ojo y Vanguardia, Natalia Vidal Towin. Así que, por favor, Miki, dale al play.
Del arte al fin y al cabo, tiene que tener alguna utilidad. Estos caballos y bisontes los hizo una o varias personas, iguales a nosotros, pero hace más de 20.000 años. En ese entonces aún éramos más monos que humanos. Usaron pigmento y los dibujaron en las rocas honrando un ritual. Varios años más tarde, Pericles decidió construir esta humilde edificación a la que conocemos como Partenón, con la excusa de hacer un templo para Atenea, pero en realidad era una celebración y muestra de poder de su pueblo por sobre el resto de los pueblos. A este otro sí lo conocemos, Da Vinci, pintor a esta señorita y otras de sus obras para que la gente disfrutara de la belleza con que imita la realidad, pero además para comprobar las proporciones matemáticas del cuerpo humano. Unos años después, Vincent Van Gogh explicó qué hizo el arte con él. El arte es para consolar a los que están quebrantados por la vida. Este caballero se llama Pablo Picasso y dijo, el propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas. A él, pintar le servía para despejar el sentir y no perderlo de vista. Frida Kahlo, además de artista, era poeta. Ella dijo, pinto flores para que nunca mueran. Y es cierto, todo lo que ella y los que vinieron antes y después aún está ahí documentado. Fue más allá de su muerte e incluso lo estudiamos. ¿Para qué sirve el arte al fin y al cabo? Para honrar nuestros ritos y creencias, para mostrar poder o valía, para indagar en el saber.
El arte consuela, el arte quita el polvo, el arte despeja el sentir, el arte pinta flores para que no mueran. Wow, es que me pareció tan bonito y tan gráfico todo de explicar que quería, empezar con este vídeo. No sé qué os ha parecido a vosotros, ¿cómo lo escucháis? María.
Maravilloso. Te quiero decir, es que yo creo que el artista al final lo es porque tiene una vocación por transformar lo que está alrededor. O sea, algo le mueve, ¿no? Y nosotras siempre decimos que el arte es el lenguaje del alma. Cura muchas cosas desde lugares distintos, ¿no? Y a veces cuando hay nudos difíciles de deshacer, es el lenguaje del arte el que acompaña y ayuda a deshacerlos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una mirada muy, muy cuidadosa y muy cercana a todo aquello que se traduce en proceso artístico, ¿no?
Pues sí. Álvaro, ¿el arte mueve?
Sí, claro, yo creo que es lo que lo hace arte, ¿no? Yo me defiendo siempre como diseñador, no como artista, ¿no? Y
sí, mira, pues luego te voy a hacer más preguntas sobre eso. Sí, me ha chocado.
Bueno, yo creo que el artista al final es una actitud ante la vida y yo creo que no es una profesión. Es un término que te tienen que dar los demás, ¿no? Picasso era un pintor y luego sí. además un artista, ¿no? Pero eso ya viene después.
Qué curioso.
Entonces yo lo veo un poco desde esa perspectiva, sí.
Luego profundizamos. José Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, que el arte es terapéutico, ¿no? Hay hasta un libro que se llama El arte como terapia, que es de dos filósofos y historiadores del arte, Alain de Botton y Armstrong, que explican cómo el arte a lo largo de los siglos ha curado, ¿no? Y ha curado no solo a los que lo disfrutamos, sino también a los que lo crean, ¿no? O sea, que hay un elemento también para el propio artista, necesita crear, ¿no? Es su esencia, necesita expresarse y luego, ¿no?, se transforma en arte, ¿no? Pero primero es una expresión y al final lo que hace también es curar al público y curar al propio artista en general. Es un método, ¿no?, de terapéutico.
Este programa ya pinta raro, pinta intenso, porque yo normalmente no empiezo el programa así, normalmente os presento y empezamos con una canción, pero bueno, ha surgido así.
Oye, pues por una canción, ¿no?
Y me ha encantado, sí, la vamos a poner, porque además, bueno, os dejo con ella.
Venga.
Y vibremos, y ahora digo yo eso que me gusta a mí tanto. Arrancamos Empresas con Impacto. I keep on falling. Quería poner esta canción de Alicia Keys porque para mí es delicadeza y fuerza a partes iguales. Y creo que es el marco perfecto para hablar de nuestro tema de hoy, del arte. Pero antes de que nos metamos un poco a filosofar y aquí a darle un poco, que es realmente lo que yo pretendo hoy, antes quiero que os conozcan. Así que, bueno, Álvaro. Este mes pasado de septiembre, o sea, hace nada, lo tienes aquí calentito, te dieron este Premio Nacional de Diseño 2023, un premio al que sumas a muchos otros que ya tienes, que no voy a leer porque esto no es plan de sacar aquí el currículum. Lo primero, enhorabuena. Eres un habitual, como ya hemos dicho, ¿no?, de galerías y museos, pero para quien no te conozca, vamos a bajar un poquito a tierra, cuéntanos en qué consiste tu trabajo, tus creaciones.
Pues yo soy diseñador, como decía antes. Me formé como diseñador industrial en Milán un año. Luego en Londres me gradué ya como diseñador de producto, un poco como ampliando el espectro de mi trabajo. Ya no tenía que ser una producción industrial, sino que podía ser algún otro tipo de producción. Y, bueno, de producción, de formas de producir un objeto, ¿no? Y, bueno, poco a poco fui desarrollando mi carrera, mi estudio desde el día uno que salí de la universidad, monté mi estudio en Barcelona. 5 años estuve ahí. Y nunca he tenido un jefe, nunca he tenido nadie que me haya dicho lo que tengo que hacer, ni...
Eso he leído, que has sido siempre un poco rebelde en eso, ¿no?
Un poco, sí, un poco...
¿Te ha gustado? Bueno, rebelde, o sea. Sí, periférico, eso he escuchado, sí. Luego he visto lo de Carabanchel y ya he dicho, ya me cuadra todo, o sea... Al final define, ¿no?, también mucho tu trabajo.
Sí, me vine a Madrid, que también en su cuando vine no era un lugar, un centro de diseño en absoluto, o sea, para nada, ¿no? Y no sé, esa dificultad yo creo que te hace fuerte, ¿no? Y busqué formas diferentes de desarrollar un producto. Pues en lugar de buscar la empresa de lámparas en el entorno industrial de tu ciudad o de tu país, pues nos fuimos a trabajar con... artesanos indígenas del Cauca desplazados por la guerrilla en Bogotá, ¿no?, donde surgió un proyecto que quizás es el más reconocido nuestro, de Petlamp, que luego llevamos a Chile, llevamos a Etiopía, a Ghana, Japón, Tailandia, Australia.
O sea, que todo partió de Petlamp.
No. Ya venía de antes. Realmente cuando salió Petlamp, digamos que el campo estaba arado, para que esa semilla brotase con más fuerza, ¿no? Pero yo venía ya trabajando en mis proyectos que presentaba todos los años en Milán, uh-huh. empezando por el Salón Satélite, que era un poco el campo de batalla de los jóvenes diseñadores de todo el mundo, ¿no? Y ahí habían pues como 70 stands que te tenías que pelear por ellos.
Madre mía.
Y estuve 2 años ahí. El segundo gané el premio del Salón Satélite y me lanzó a la Galería de Rosa Norlandi, también en Milán, que es donde presento todos los años mi trabajo, ¿no? Y salí de la universidad en el 2004, hice del Salón Satélite de 2007, 2010 y luego Rosa Norlandi del 11 en adelante.
Así y desde entonces no has parado.
Un poco no.
Bueno, y hemos hablado de PETLAM. Cuéntanos qué es PETLAM y qué es ACDO.
Pues ACDO es la autoproductora. ACDO en realidad significa autoproducción y comercialización de objetos SL, ¿no?
Ajá.
Que es a lo que nos dedicamos. Entonces es la plataforma del estudio de Álvaro Catalán de Ocón para desarrollar, producir, autoproducir y comercializar los objetos más radicales del estudio, ¿no?
Uh-huh. Os deja los experimentar
que,
allí.
Sí, los que si no los hacemos nosotros no los hace nadie.
Qué guay.
Y bueno, desde esa perspectiva, pues nos aventuramos a una manera de hacer diseño manteniendo el control de todo, ¿no? Pues fuera de la corriente, ¿no? Pues eso, pues en lugar de ir a la industria, pues acudimos a artesanos. Que cogemos botellas de plástico locales en torno al problema de la contaminación del plástico en el Amazonas colombiano y transformarlas en un objeto de más larga duración, ¿no? Por ejemplo, haciendo lámparas, ¿no? Que es el PET lamp. PET uh-huh. viene del material con el que se hacen las botellas uh-huh. de plástico, ¿no? Y entonces fue creciendo el proyecto, desarrollando esa idea muy sencilla, que vas cortando la botella, la conviertes en un ordimbre, luego el artesano le aplica la trama, ¿no? Y entonces a base de investigar en cuáles son las tradiciones locales de tejido basado en la cestería, que es global también, ¿no? Uh-huh. O sea, que se da el tejido en torno a la cestería y la botella de plástico en cualquier parte del mundo. Entonces, con esa idea tan sencilla, pues decidimos llevarla cuanto más lejos mejor, ¿no? O sea, sin un límite. Hemos estado ya en los 5 continentes. Cada una desarrollando esa idea tan sencilla de una forma distinta, ¿no? Entonces te das cuenta también de la variedad, de la riqueza, de la particularidad, de cómo también el hombre reacciona de formas muy similares en partes distintas del mundo a un material, ¿no? A una necesidad. Y en torno a ese proyecto que se basa mucho en el storytelling, ¿no? O sea, en contar historias alrededor de un objeto, que es algo muy particular. Eso lo entiendes muy cerca, estás cercano a la pintura, ¿no? A la literatura, a la escultura. No sé, hay ciertas artes que se prestan más, ¿no? A contar historias, pero claro, con una silla cuento una historia, no es tan sencillo, ¿no?
Bueno, yo que vengo de la comunicación, para mí, o sea, las historias, los cuentos, las fábulas, o sea, el ser humano siempre ha bebido de ellas, hemos evolucionado con ellas, entonces me parece esencial, o sea, creo que una marca no puede existir si no tiene un buen storytelling detrás, armado, porque siempre hay una historia detrás. Yo siempre digo que siempre hay una historia detrás. La cosa es que hay veces que no nos damos cuenta y hay que rascar un poquito más en ella para encontrarla, pero sí. Si encima la encuentras en distintos continentes, resulta que tiene coherencia en todos. Al final es porque tiene un core, o sea, tienen un corazón común.
Sí, yo siempre hablo de hacer objetos manifiesto, ¿no? Un objeto que hable de algo, ¿no? Que lo transmita y que use, uh-huh. usar también la fuerza de la comunicación que tiene el diseño. El diseño, una cosa buena que tiene es que aspira a ser democrático, ¿no? No son piezas únicas que llegan a una persona, sino que pueden llegar a miles de personas, ¿no? Entonces, ese de darle un valor al objeto como manifiesto y utilizar un poco el diseño como, como protesta, ¿no? Igual que hay música protesta, pues decir, pues vamos a hacer un diseño protesta, ¿no? Que hable sobre los problemas de hoy en día y que nos afectan a todos.
Qué bonito. Me encanta, me encanta.
Nos encanta, vamos.
Nos encanta a todos,
estamos,
¿verdad?
Estamos.
Tomando nota.
Sí, 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 sí.
Yo voy a mirarte a ti, María, o a José Antonio, porque seguiría aquí profundizando, que luego sigo Álvaro. Pero quiero que estéis todos, que os conozcáis todos, sí. Porque creo que aquí se pueden, siempre me gusta decir que se pueden crear muchas sinergias entre todos los que sentáis aquí, porque tenéis muchísimas cosas en común. El impacto, la primera entre todos, ¿no? Pero cuéntanos, María, ¿qué es Nadine?
Bueno, pues Nadine es una idea loca de hace 4 años.
Ya empezamos bien.
Ya empezamos bien. Es que, O sea, y yo venía de estar muy agarrada en un proyecto en el que nos dedicamos a medir el impacto que tenía la música en pacientes en coma inducido en el Hospital 12 de Octubre.
Música en vena.
Música en vena. Entonces nos obsesionamos en que teníamos que medir mediante el método científico y haciendo estudios clínicos con médicos qué pasaba cuando tú introducías música en un paciente que estaba en coma. Y ahí pasaban cosas. Y ahí teníamos a MIRS, músicos internos residentes, trabajando dentro de las unidades y generando todo un protocolo médico donde la música impactaba en un momento concreto del protocolo. Lo que me pasó ahí es que yo me di cuenta que el arte no solamente es transformador, sino que puede generar impacto y que puede entrar en modelos híbridos, como es el sanitario, y aportar un valor brutal. Me quedé enganchada a eso y conocí a la mecenas principal de Nadine, que quería contribuir a hacer algo en España que tuviera que ver con arte. Y dijimos, vamos a generar una hipótesis que es, ¿el emprendimiento social artístico tiene una oportunidad aquí en España? ¿Sí o no? Y a eso nos dedicamos, a demostrar una hipótesis. Es, la gente joven que sale de las universidades artísticas necesita planes B, porque lo que sucede es que hay unas tasas de precariedad laboral en artistas brutales, hay una desconexión de la universidad y del mercado laboral brutal, y si después de haber hecho 7 audiciones en la orquesta sinfónica te dicen que no, ¿cuál es el plan B? ¿Ser profesor por las tardes? ¿Y no hay un plan C? Entonces empezamos a darnos cuenta que los jóvenes están aspirando a poder sacar del cajón aquella idea que muchas veces tu padre te ha dicho, mira, de verdad, haz el favor y busca algo que sea mucho más rentable, ¿no? Que la idea, ¿no? Que la idea de, no, creo que con la música puedo transformar realidades. Bueno, pues esa oportunidad la dimos desde hace 4 años y lo que nos ha sucedido es que cada año se presentaban 400 proyectos, que lo que hacíamos era incubar, medir el impacto que la disciplina artística genera e invertir en el proyecto, ¿no? Invertíamos en 12.000 euros en cada proyecto. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que si eso a lo largo del tiempo vas generando un semillero de ideas, esas ideas maduran. Y lo que haces es que la industria cultural esté mucho más madura y preparada para que haya proyectos que impacten. Entonces, en esas estamos con Nadine, ¿no?
¿Qué labor más importante tenéis por delante, necesaria? Y preciosa, a mí me ha encantado. No os conocía, tengo que reconocerlo, no valga la redundancia, no os conocía, pero me he quedado fascinada.
Gracias.
Y luego ya he visto que José Antonio, aquí hilamos muy bien, ¿eh? José Antonio tiene mucho que ver con Nadine, pero sí. Antes que ver esa unión, quiero que me cuentes qué es Cultu, ¿vale? ¿Por qué nace Cultu?
Pues Cultu es una plataforma para creadores y para conectar creadores con marcas, instituciones y mecenas, ¿no? Como decía María, relacionando con Nadine, con Evelyn, ¿no? Y nace viendo una necesidad, que es que hay mucha clase media cultural creativa que lo pasa muy mal en España, ¿no? Yo tengo varios amigos, ¿no? Fotógrafos, directores de escena, músicos. Hay un porcentaje muy pequeño de creadores que tienen éxito, que son los que además generalmente, o sea, no solo tienen éxito comercial, sino que tienen éxito a nivel de comunicación. Pero luego hay una gran clase media que normalmente, además de dedicarse a la cultura, pues tienen 1, 2 o 3 trabajos, ¿no? Y la idea de la plataforma es justo buscar puntos de conexión entre esos creadores y marcas que están dispuestas a apoyar al ámbito de la cultura y de la creación, y también con instituciones y también con mecenas, ¿no? Nos estamos centrando ahora más en marcas, porque también hay, al final, los proyectos, como se suele decir cuando creas una startup, ¿no? Tienes que ir también pivotando, ¿no? Y viendo dónde hay más hueco, ¿no? Y es verdad que España, que luego si quieres hablamos, nos cuesta muchísimo reconocer a la cultura, a los artistas, nos cuesta muchísimo a nivel individual suscribirnos a creadores, hacernos mecenas de artistas, ¿no? Digamos que tradicionalmente hemos delegado mucho más en empresas y en grandes fundaciones ese trabajo que en el mundo anglosajón es mucho más habitual. Entonces es un ámbito bastante complicado, esa parte más de conectar a artistas con mecenas particulares, ¿no? que digamos que es el crowdfunding tradicional, pero lo que busca una plataforma como Cultu, que lo han hecho también otras plataformas como Patreon, que es la más conocida norteamericana, es que ese crowdfunding no sea un crowdfunding puntual, sino que sea constante, que sea mensual o que sea anual, porque si no los creadores cada cierto tiempo tienen que volver, ¿no?, a como decía, a arar, ¿no?, y a buscar nuevas semillas en el campo, ¿no?
Tengo que contar que cuando hablábamos para la entrevista ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, me decías, no sé si voy a aportar yo allí mucho. Y yo te dije, me parece más que necesario, porque me pareces el nexo, ¿no?, entre los artistas, los creadores, cualquier creador de cualquier tipo, y el mundo de la empresa, al final la parte económica, porque como decía Virginia Woolf, o sea, aquí o podemos vivir de ello o es mucho más difícil que esa creación artística se dé, ¿vale? Entonces también lo decían tú antes, María, y ahora os la lanzo a los tres la pregunta. A día de hoy, en nuestro país, ¿se puede vivir del arte? Esa pregunta que te... O sea, esa frase, ¿no?, que te decían tus padres de pequeños. ¿Qué vas a vivir del arte? ¿Se puede realmente vivir del arte, Álvaro? No sé, esa frase la tenemos muy interiorizada, ¿no? No sé si sigue siendo así, si qué debemos de cambiar, si sigue teniendo sentido. Yo creo que sí, yo creo que está perfectamente vigente.
Yo creo que... No quiero, desde
luego,
desanimar, pero se puede vivir del arte. Pero es cierto que en España y en los países latinos hay un apoyo muy... Vamos, si es que lo hay, ¿no? Yo creo que...
Ya empezamos bien.
Sí, que yo creo que el español es muy Don Quijote. Tira para adelante, lo saca con toda su energía, con toda su fuerza, y creo que salen creadores y artistas puros, incuestionables, de un nivel el más alto del mundo, ¿no? Hemos tenido aquí de los mejores artistas que han pasado, ¿no? Y eso es incuestionable, pero luego mantener eso es lo que yo creo que cuesta, ¿no? Y es lo que el mundo anglosajón, sin embargo, hace muy bien, ¿no? Ese apoyo constante, ese seguimiento, también ese orgullo por sus artistas, ¿no? En España no
desde
hay...
¿Desde instituciones te refieres?
Desde las instituciones, pero también desde los individuos, ¿no? Yo siempre digo en
es
Italia...
Es más cultural, ¿no?
Imagínate que en Italia, cuando hablan de sus grandes artistas, hablan de Rafael, de Leonardo, de Miguel Ángel. Tú te imaginas aquí hablando de Diego, de Pablo, ¿no? De Francisco... Sí. Como si no hubiese otro Francisco artista en el mundo, ¿no? O sea, que es esa manera de endiosar a sus artistas, cosa que aquí, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno,
somos
yo creo que nos hace muy
de...
fuertes, ¿no? También.
María, ¿se puede vivir del arte?
Yo soy muy crítica con este tema.
Dale, está bien. Tú fluye.
Voy. Claro, yo siempre tengo un debate muy abierto en que el arte debe ser rentable, ¿sí o no? Porque donde yo me muevo, mi discurso tiene que ver con la rentabilidad y la sostenibilidad del arte. Pero cuando estamos hablando de un arte que lo que está haciendo es sensibilizar o es el arte en sí mismo, ¿tiene que ser rentable, sí o no?
Bueno, yo creo que hay dos ramas. Una cosa es...
Sí, ¿no? Pueden ser las dos cosas, pero hay que ver cómo ese artista que está construyendo esta obra... puede pagar el alquiler al final de mes, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Y estoy completamente de acuerdo contigo, que en España queda mucho por hacer. Luego hay muchos desafíos que tenemos que tener en cuenta y que a veces creo que no estamos poniendo la mirada, ¿no? Yo me he anotado tres puntos que yo siempre llevo detrás, que digo, no nos damos cuenta que salimos de la pandemia y que Eurostat nos dice que el 70% de los contenidos de la red son contenidos culturales. ¿Qué hacemos con eso? O sea, hay una gran oportunidad que la industria cultural creo que a veces no acabamos de ver, que la digitalización del contenido es muy interesante y puede llegar a muchísima gente. Y ahí hay rentabilidad, ¿no? La hibridación del arte con otras disciplinas es altamente necesario. Si juntas música con salud, suceden cosas, ¿no? Si juntas arte con ruralidad, hay mucha hibridación interesante. Y luego están las canteras de innovación. Hay canteras de innovación artística en España que no las tenemos mapeadas. Si mapeamos, creo que ahí hay mucho que construir y y muchas posibilidades de inversión. Y ese es el otro tema, el tema de la inversión. Hace 2 días que ha estado el GSG, que es el gran evento de inversión de impacto que ha estado en Málaga, ¿no?
Sí.
¿Cuánto se ha hablado de cultura? Seguro que cero. Pero ¿cuántos fondos, no se ha anunciado que vienen fondos Next Generation para invertir en inversión de impacto? Muchísimo. Yo creo que la industria cultural, y tenemos que empezar a mover la rueda, porque inversión la hay.
¿Hace poco ruido la industria cultural?
Estamos en otro sitio. O sea, estamos en otro lugar. Como la cultura se financia a través del mecenazgo, el mecenazgo funciona de manera distinta. Cuando las grandes fundaciones están empezando a entender que puedes invertir desde una filantropía inteligente, desde aquello que se llama el capital catalítico, es yo te doy una financiación que no me tienes que devolver, pero el retorno tiene que ser con impacto. Me tienes que decir qué vas a hacer con esto y cómo contribuyes a tu comunidad. Desde ahí ya no haces una filantropía de toda la vida. Ya estás pegando un salto cualitativo que lo llevan haciendo los ingleses muchísimos años y los franceses, ¿no? Y eso es una oportunidad real que tiene la industria. Pero tenemos que empezar desde la semilla. O empezamos a tener proyectos que empiezan a generar modelos o la inversión no va a poder entrar. Pero es real, hay inversores buscando proyectos sostenibles en cultura. Pero es que hay muy poquitos.
¿Y no creéis también que, aparte, esto ya es divagar, ¿no? Pero que lo buscamos todo en el hacer, cada día ser más productivos, hacer más, conseguir más, mayor rentabilidad. Pero yo creo, y creo que es una de las razones, debatirme, por favor, una de las razones también de que el sector cultural no sea más rentable, y es porque es, bueno, consumimos arte, pintamos, escribimos, creamos música, creamos, pero es también desde la propia necesidad del ser humano de crear, de darle a la creatividad, de inventar cosas nuevas, de buscar esa belleza, ¿no?, que decíamos al principio. El ser humano bebe de la belleza. También el tema de que vamos siempre, todo va súper rápido. O sea, es como tienes la sensación de unos años a esta parte, o por lo menos yo soy más consciente de unos años a esta parte, de como siempre vamos tarde, ¿no? Siempre llegamos tarde a algo porque todo va demasiado rápido. Y sin embargo, el arte es lento, ¿no? Todo se hace como mucho más lento, tiene que ser más pausado. Entonces es como, bueno, es como que esto es hobby, esto es para alimentarte tú, para alimentar tu alma, para alimentar tu mente, tu espíritu. Y es que me parece que es imprescindible y que no deberíamos separar, y es algo que se separa, que se lleva separando desde siempre, ¿no? De esto de que, bueno, los artistas es más a vivir y tal, pero creo que si lo unimos, la inteligencia artificial será más humana, las empresas serán más humanas, creo que va todo junto, ¿no? Al final es una mentalidad que va hacia el mismo lado, ¿no? Creas impacto, no sé si me estoy yendo mucho, pero al final es ser, darle un poco más de humanidad a todo. Y creo que ahí el arte tiene un papel principal. No sé, ¿cómo lo ves, José Antonio?
Sí, a ver, tiene mucho sentido y lo que dices. Es verdad que en el arte también, ¿no?, cuando dices arte también incluyes, por ejemplo, música, cine, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la industria, ¿no? Y las industrias van por oleadas, ¿no?
Sí, pero yo ya me refiero también que sí, pero me refiero a nivel individual. O sea, por ejemplo, yo, a mí me encanta escribir.
Sí.
Pero nunca tengo tiempo. ¿Por qué? Porque no se lo das. ¿Por qué? Porque eso no es lo que te da de vivir. Entonces, siempre hay otras cosas antes que hacer, siempre hay otra cosa. Entonces, al final, también, no sé, yo soy muy de la creatividad. Hace poco, en primavera, me hice El camino del artista, ¿no? O sea, bueno, ese libro supongo que le conocéis todos. Y al final todos bebemos de alimentar ese artista interior que tenemos todos, resalto aquí en mayúsculas, sí, y negrita, y creo que eso no lo alimentamos.
Sí, hombre, yo creo que hay dos esferas, ¿no? Una pulsión personal que tiene que ver con la creatividad, que prácticamente todos los necesitamos. Y luego también hay que tener cierta capacidad de entender si tu pulsión es suficiente como para que te puedas ganar la vida, ¿no? O si tu pulsión es tan fuerte que necesitas dedicarte a eso, ¿no? Y querer dedicar todo tu tiempo, toda tu energía y toda tu vida a escribir, a componer, a diseñar.
La cosa es permitírtelo también, porque...
Claro, permitírtelo, sí, tú... sí, sí, pero es verdad, como dice María, que ella trabaja mucho con jóvenes, ¿no?, de 18 sí. a 32 años, es verdad que el ecosistema tampoco, o sea, no te lo facilita mucho. Y partiendo de esa cosa, eso que decía también Álvaro, de, en general, lo que hemos visto nosotros en Cultu, que hemos entrevistado a muchos creadores, uh-huh. ahí tenemos en general poca autoestima. O sea, el creador español de clase media, no estoy hablando de Rosalía, no estoy hablando, ¿no?, de otro tipo de artista, el nivel de autoestima no es muy alto, porque todo el rato tendemos a casi regalar la obra, a dar por hecho que, como es algo que nace del, ¿no?, del corazón, del espíritu, pues nosotros hemos entrevistado a músicos, pintores, escritores que están en esa tensión de no saben cuánto tienen que cobrar, a veces se contentan si simplemente les invitan a un cachopo. Esto es real, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Una
sí,
música
sí.
que nos decían, es que me ofrecieron un cachopo por ir a dar un concierto, ¿no?
Pero eso va unido como, porque como a mí me encanta hacer esto, sí. y a mí no me supone esfuerzo, es más, lo disfruto, pues no le damos ese valor económico, ¿no? Y ahí estamos siempre en la pescadilla que estamos de la
Sí, cara. Y luego yo creo que hay sectores que hemos conseguido prestigiar más y hay otros que lo tienen más, o sea, que de base es más difícil, ¿no? Hay muchos relacionados con la escritura, con la poesía, con ahora, ¿no?, la ilustración, que es un campo enorme, pero que, claro, también cada vez hay mayor oferta y entonces, ¿no?, hay como mucha competencia. Bueno, hay una cuestión también de mentalidad. Yo creo que ahí nos podemos empoderar también un poco, ¿no? Y lo que intentamos también transmitir a muchos creadores es, mi trabajo se paga y además quiero que me lo paguéis bien, ¿no?
Por eso me parece tan importante, pues eso, plataformas como la tuya, que al final les impulsan a eso, a poner un precio a su trabajo.
Sí, también buscamos que transmitírselo a algunas instituciones que a veces piden colaboraciones a los artistas prácticamente gratis. O sea, que tenemos instalado una mentalidad.
Sí, como te van a ver, pues ya...
Sí, o marcas comerciales, ¿no? También, ¿no? Que, oye, ¿puedo utilizar esta ilustración tuya para no sé qué cartel? Y, bueno, pero si hay una marca
detrás, ¿no?, me compensa la factura de la luz, ¿no? ¿Verdad? Pues claro, es que, ¿no?, yo también
sí,
pago.
Sí, hay una
claro.
parte de como de mentalidad social, ¿no?
Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Y a nosotros nos pasa muchísimo. O sea, sigue sucediendo. O sea, poneros en la piel de unos padres que tienen un chaval de 16 años, uh-huh. que estás proyectando expectativas, porque lo seguimos haciendo, y el chaval te sienta y te dice, papá, mamá, quiero hacer el conservatorio de danza. Y tus expectativas te las revuelve, inevitablemente. ¿Cómo va a hacer? ¿No? Luego se va y te dice, ¿cómo va a hacer danza? ¿Pero de qué va a vivir? O sea, es que siguen saliendo del armario a día de hoy.
Sí.
Entonces, claro, ¿cómo no van a salir con una autoestima baja? Y la realidad es que son unos valientes, porque salen del armario, hacen el conservatorio de danza y está el desierto más absoluto. Porque lo que hay son 3 plazas para un musical de, ¿no?, en Madrid, que te van a decir que no, porque no eres lo suficientemente alto o guapo. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, cuando hay vocación artística, es igual que la medicina. Se pasan 8 años trabajando estudiando en el conservatorio. ¿Y después qué? O sea, creo que ahí hay un trabajo muy importante de entender, y lo decías tú, Álvaro, también, que en España se le dé un lugar a las disciplinas artísticas y que estén apoyadas, porque si no parecen de segunda y de tercera.
¿Qué opinas, Álvaro?
Bueno, yo un poco insistiendo en lo que dije al principio, creo que no es lo mismo un artista que un pintor o un bailarín. O sea, yo creo que el artista puro encuentra su camino y no le frena a nadie, ¿no? Y llega. Y por ellos casi que son por los que menos nos tenemos que preocupar. Luego hay decenas de escuelas de arte, ¿no?, de donde salen miles de alumnos. Y quizá ahí es donde está más el desierto, ¿no?, que tú dices. Yo creo que lo que le falta mucho a España también es vivir el arte con cotidianidad, ¿sabes? No tener que ir a ver danza exclusivamente a la ópera real, sino que a lo mejor poder llevar la danza a lugares más comunes, ¿no? Más y dar lugar a esos artistas que también son grandes creadores en una cotidianidad, en un día a día. Por ejemplo, desde la perspectiva de Madrid, ¿no? Pues muy poca gente vive con arte contemporáneo en casa, ¿no? Colgada en sus paredes o, uh-huh. o escultura. O entonces, no sé, yo creo que hay que... Es un tema como más de cultura generalizada, ¿no? Yo creo que el arte en ese, la relegamos un poco como a las altas esferas, las ¿no? Yo uh-huh. creo que no va por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso sí que está cambiando.
Oye, y hablando, metiéndonos en el tema del impacto, vosotros, Álvaro, voy contigo. ¿Cómo estáis uniendo arte, diseño con la generación de impacto? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros?
Pues...
Aparte, evidentemente, de que el producto es como un producto reciclado, etcétera, pero me refiero más a cómo trabajáis, porque trabajáis con gente local...
Con comunidades, sí. Yo creo que es... yo creo que he aprendido eso del diseño, me valoro mucho de mi profesión el que sea pues eso, muy democrática, ¿no? Y al final no es un trabajo individual, no lo hago yo personalmente desde mi estudio personal, sino que somos ya un equipo grande dentro del estudio, somos un equipo fuera del estudio y todo se reparte, ¿no? Desde uh-huh. los beneficios al nombre, ¿no? O sea, yo siempre hablo en plural, ¿no? No me gusta hablar de mí, ¿no? Como creador, ¿no? Yo estoy ahí entre otros muchos, ¿no? En el proyecto y eso creo que es lo que realmente ayuda, ¿no? Aporta en el proyecto en particular. También habla, ¿no? Comunica un problema que nos afecta a todos, ecológico, ese proyecto en particular, ¿no? Esa es una labor que yo creo que hacemos social, ¿no? Que utilizar el objeto como altavoz, ¿no? Y luego también recuperar artesanías que como no las trabajemos y las pongamos en valor y las les demos un lugar en el mercado, desaparecen y el día en que desaparezcan va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Pero al final todos estos aspectos de los proyectos que estamos haciendo no es que surjan de una intención clara del principio, ¿sabes? Como que son piezas que van encajando uh-huh. y yo creo que es en torno a una intuición del momento, ¿no? Que dices, uy, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Como estamos haciendo botellas de agua para un uso de 10 segundos y que van a durar 500 años, ¿no? Aquí pasa algo.
Algo falla, en esta rueda algo falla.
A ahondar, ¿no? Y luego dices, ay, mira, pero ¿y la industria? ¿Pero por qué trabajar con la industria? En Colombia si hay una artesanía maravillosa, ¿no? Pues venga, vamos a buscar la artesanía. ¿Y por qué recurrir a una empresa que te paga 3% royalty y que no te da ni para pagar los gastos del prototipaje? Pues lo hago yo, ¿no? Y entonces un poco van encajando piezas, grandes piezas, a hacer tu profesión, ¿no? Pero yo creo que es un poco... El artista le toca surfear la ola que le toca y saber llevarla.
Y también un poco escuchar... la intuición, ¿no?
Mismo,
creo
sí.
que es muy... he leído, no sé si en una entrevista o donde, cuando estaba preparando la entrevista, que Pet Lam funcionó como si fuera magia, ¿no? Que desde el primer momento rodó sí. y bueno, se ha hecho lo grande que es ahora.
Sí.
¿Escuchamos suficiente esa intuición?
Bueno, yo creo que es de lo que se trata el artista, el creador, ¿no? El creador es... Yo creo que uno de los grandes valores que estábamos hablando antes, ¿no? De que humaniza, ¿no?
Sí.
Y humaniza porque el creador es capaz de estar, pues, hablando aquí en la radio o con un aborigen tejiendo en Australia o en un museo presentando una obra o en una industria haciendo unos tornillitos súper precisos o en la universidad dando una clase. Y eso, claro, son muchas capas de valor que aporta la sociedad, ¿no? Y si la obra es capaz de transmitir todo eso, pues eso que lo repartes a todo el mundo.
Nada. Ha sonado aquí un micro.
Vaya, movimiento tectónico de micrófono.
Bueno, pues ya que estamos con movimiento, sí. voy a ir luego con María, que sí. quiero que me cuentes esa historia de Nadinka y de fondo.
Sí.
Pero antes vamos a poner otro poquito de música de esa... A ver si es tanto como la de antes. A mí me gusta. Venga, Miki.
Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart.
Bueno, tú lo sabes bien, María, con lo de música en vena. O sea, a mí por lo menos que la música me toca mucho, entonces...
Es brutal, ¿no?
Sí. Oye, María, en vuestra web, en la web de Nadine, tenéis puesta una frase que me ha encantado. El arte como medio, el impacto como fin. Cuéntanos esa historia de Nadine que hay detrás.
Ay,
pues... Como decíamos antes, Álvaro, siempre hay una historia ahí que une.
Sí, sí.
Sí. Álvaro me está inspirando mucho cuando él contaba su historia, ¿no? Estaba apuntando, digo, claro, ¿qué es primero? ¿El reto que quieres resolver o la disciplina artística? Y ahí el ego del artista baja completamente, ¿no? Es como... Y tiene mucho que ver con lo que dice Álvaro. Una cosa es el artista y otra cosa es, bueno, aquel que está haciendo música y que tiene una intencionalidad bestial por resolver un reto social o medioambiental. O sea, es que le agarra. Es que es aquel que... haga este en un sitio o este en otro, va a seguir tirando de ese propósito que es transformar algo que le mueve, ¿no? Entonces, en Nadine, lo que a nosotras nos conmueve muchísimo a todo el equipo es cuando te viene, pues te voy a poner un ejemplo que Rito conoce súper bien, José Antonio conoce súper bien, que es Elizabeth, que ella pues tuvo un trastorno alimentario brutal, estuvo ingresada muchísimo tiempo, muy malita, muy malita. Y ella ya pintaba, ilustraba. Entonces un día su madre le dijo, Elizabeth, o sea, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, no sé cómo hacer. Y ella pensó, digo, no, lo que pensaba ella es, yo no quiero contarle a mi madre, no, es que no quiero ni verla, estoy mal. Necesito hacer una novela gráfica, ilustrarlo, y que llegue un día que le pueda decir, léete esto y no me preguntes más. Y ella vino a nuestra convocatoria, se presentó, hacíamos unos castings los artistas tienen que pichear. Y gente no estuvo. Y ella vino con un papelito y dijo, yo quiero hacer una novela gráfica para que nadie más me vuelva a preguntar y la pueda entregar. Y qué mal que no la haya traído, porque la novela gráfica es una realidad y está acompañando a muchas chicas y chicos jóvenes que están pasando por esa enfermedad, pero están acompañando también a los familiares. Y es un lenguaje de comunicación, de transmisión y de entender cosas que ella nunca pudo contar a través de la voz, ¿no? Elizabeth es una ilustradora maravillosa que el resto de su vida va a estar agarrada a los problemas de trastorno alimentario. Y ya ha hecho un TED y ya hace talleres en los hospitales, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotras nos conmueve. ¿Eso genera impacto? Absolutamente sí. Ella es una ilustradora, pero no tiene mucho de emprendedora, como podemos entender, pero sí de transformadora social, de transformadora de realidades. Y no lo puede hacer nadie mejor que ella, ¿no?
Muchas veces el impacto se crea simplemente dejando fluir lo que tú necesitas transmitir, ¿no? O sea, por eso también la importancia del arte, porque muchas veces no sabemos expresarnos con palabras, con datos, con... O sea, y ni es necesario, incluso le quitaría también ese poder, ¿no? Pero ella pues necesita transmitir con imágenes porque es la mejor forma que tiene de comunicar lo que tiene dentro.
Claro, y lo va a poder hacer crecer lo que ella quiera. Pues ha hecho el primer libro que es Comiendo con Miedo, pues está lo ha traducido en 3 idiomas ya y está pensando hacer el siguiente que es Comer sin Miedo, ¿no? Y lo que surja alrededor de eso, ¿no? Entonces... hay que apoyar este tipo de proyectos, sí o sí. ¿No?
José Antonio.
Hay un elemento ahí que antes yo lo veía también en Álvaro, que en general, que es la comunicación, el storytelling. Es que es muy difícil...
Me encanta que toquéis este tema.
Claro, es que en la sociedad en la que vivimos es muy difícil ser un creador y no saber comunicar, ¿no? De hecho, creo que se ha estrenado en San Sebastián el documental de Tangana.
Ah, sí.
Que él dice muchas veces, yo canto mal. No sé hacer música, él lo que es, tiene un gran talento creativo, es un comunicador nato, se ha creado un personaje, digo por irnos a algo que es mainstream, ¿no? Entonces es verdad que saber comunicar, crear el storytelling o crear tu narrativa, crear tu historia para un artista que quiera dedicarse profesionalmente es fundamental, ¿no? Y cuando Claro, decías, oye, Petland funciona desde el principio. Bueno, es que el nombre funciona. Ya, o sea, ya. Solo, ¿no? En términos de comunicación, el nombre funciona. Claro, todas las historias que hay detrás enseguida te conectan, ¿no? Porque estás hablando de irte a Etiopía, a Colombia. Hay allí, bueno, pues eso es fundamental, ¿no? Queramos o no, sí. lo podemos decir todo más claro, saber vender, ¿no? Pues es que... Hay ese elemento, estamos en, o sea, sigue habiendo, yo creo, ¿no? También mecenas que descubren artistas que a lo mejor son artistas que están como más escondidos, pero o asomas la cabeza en algún momento o es muy complicado en la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Voy a barrer para casa, pero preguntándonos, ¿vale? O sea, voy de forma completamente humilde. O sea, ¿cómo podemos, los que nos dedicamos, o sea, yo estoy aquí en la radio, pero yo me dedico a la comunicación para empresas. Entonces, ¿cómo podemos? Yo siempre tengo el foco puesto, ¿no?, en esto, en ayudar, ¿no? Y siempre me centro en este sector. Pero me gustaría saber cómo podemos, vosotros que estáis en el terreno, los que nos dedicamos a la comunicación, ayudar a que transmitan mejor esos mensajes, a porque muchas veces no saben bajar a palabras, bajar a... Me da igual el canal, si es escrito, si es en voz, pero ¿qué es lo que falla normalmente? O sea, ¿cómo podríamos ayudar? José, que te veo riéndote.
Bueno, a ver, yo creo que todos los creadores necesitan siempre esa parte de comunicación. Hay algunos que la tienen casi innata, ¿no? Hay algunos que son comunicadores.
Es decir, hay veces que lees que es vergüenza, otras veces es que, no sé, que como que te da vergüenza hablar de tu propio trabajo. Muchas veces es muy íntimo, ¿no? Muchas veces son trabajos muy íntimos. A eso voy, ¿no? O sea, al final escribir, sabemos escribir todos medianamente bien, sabemos hablar, pero...
Pues mira, yo lo que hemos visto es que es verdad que hay muchos creadores que necesitan comunicar, pero les agobia mucho porque consume mucho tiempo. La realidad es que hay algunos creadores que hay veces que ya le están dedicando más tiempo a contestar mensajes en Instagram.
De hecho, tiene mucha culpa las redes
en
sociales.
En Twitter, en Twitch. Pero, o sea, es como una relación que es amor-odio, ¿no? Es decir, sí, la necesito porque es el altavoz principal que tengo ahora mismo. Por otro lado, me consume muchísimo tiempo, ¿no? Y es verdad que, pero la realidad es que vivimos en ese mundo. Otra opción es posicionarte y salirte totalmente de las redes sociales y ser un artista que vive al margen de las redes sociales, que igual ese es un posicionamiento que también tiene un storytelling, ¿no? O sea, pero en tu pregunta de cómo ayudar, creo que hay un elemento que es ayudarles a que no dediquen más tiempo a crear y menos a comunicar, ¿no? Eso sería ideal. Pero claro, para eso necesitas siempre que haya un mecenas o que sea un artista que ya tenga cierta capacidad de generar ingresos. O sea, al final siempre estamos un poco...
Hay que darles tiempo.
En la misma, ¿sabes? En el mismo círculo vicioso que intentamos que sea virtuoso, pero muchas veces no es fácil.
María.
Yo como ya estoy colapsada de redes sociales, o sea, y nos han enseñado a todos...
Intuyo que no eres la única.
No, es que además nos han enseñado a todos cómo tenemos que hablar, cómo nos tenemos que colocar, estamos perdiendo la autenticidad... que yo lo que apuesto es por acompañar a los auténticos. Es decir, cuando eres auténtico y eres tímido, pues eres tímido, pero eres auténtico. Y tienes una verdad que cuentas desde tu timidez. Pues eso es lo bonito. Y eso es lo original y lo que te va a llevar al lugar que tú quieras. Porque si no somos autómatas, robots que nos enseñan a todos cómo pichear, cómo estoy totalmente de acuerdo con que tenemos que tener narrativa, storytelling... Pero no todos tenemos que hacer el mismo storytelling.
No.
Empieza con la emoción, después cuenta tu proyecto, termina con una anécdota, tal, mira la cara, sube la voz, mira.
Yo uno de los primeros consejos que doy es que dejes de mirar a los demás.
No
sigas a nadie, no veas a nadie. Muchas veces cuando más ruido hay, desconecta de todo y métete en ti mismo, bájate a ti.
Haz introspección. Y eso el artista lo hace muy bien. Los cantantes cuando te dicen, me tengo que agarrar, tengo que tener los pies bien colocados para sentir que estoy agarrada. Yo creo que tenemos que apostar también por esto, por cada uno somos como somos. ¿Comunicamos como comunicamos? Claro que le tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que dedicar tiempo a conocernos y a confiar en lo que somos, con lo que venimos. Y quien le parezca bien, bien, y quien no, no podemos gustar a todo el mundo.
Por supuesto que no. Álvaro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho todos. Y puedo aportar más de lo mismo, pero yo creo que hay un exceso de prisa hoy en día en salir a la palestra, ¿no? Por así decir. Creo que...
Y sales de cualquier manera.
Yo creo que un artista se forma hasta los 30 y eso ya es muy decir, ¿no? O sea, incluso... O sea, tu personalidad artística y de lo que vas a estar bebiendo el resto de tu vida, de tu carrera, es hasta los 25, los 30. Y ahí ya empiezas a exprimirlo, ¿no? A lo largo del tiempo. Y hoy en día es que los creadores quieren estar ahí en Instagram siendo el número uno con 18, 19, 20. Es normal que no te dé para...
Los niños enseguida,
¿no?,
que te piden un canal de YouTube y dices, perdona.
Claro, yo
hay
creo
prisa
que
para todo, sí.
Esas ayudas que tú propones, yo creo que van mucho más en torno a que el creador pueda tener ese espacio de introspección, de búsqueda personal, de pura experimentación sin pedir nada a cambio, ¿no? Picasso desarrolló el cubismo porque su mecenas, ¿cómo se llama? Kunstfeiler, me parece, le pagaba un salario. ¿Sabes? No le pagaba por obra, le pagaba un salario. Dices, toma, aquí tienes 5 años de vida pagada para que tú te encierres en tu estudio y pintes. Y ahí surgió el cubismo. A lo mejor si hubiese tenido que estar pensando en cómo comunicarlo, cómo darle forma, cómo explicarlo, hacer una
sí,
newsletter,
es que pierde,
hacer un no sé qué.
Pierde
no,
la
¿no?
naturalidad completamente.
Entonces,
sí,
es como el siglo de oro, ¿no? También sí. Lope de Vega y Cervantes tenían mecenas, ¿no? Claro. Que les permitían justo eso, ¿no? Y de hecho les agradecen en muchas veces ese apoyo, ¿no? O sea, la parte que dices del mecenas es que a veces el artista, claro, para poder dedicarse un año o 2 años a crear, hoy en día eso es muy caro. Sí. Tienes un...
A mí me sorprendía, y eso sí. Le corresponde mucho al gobierno hacerlo. A mí me sorprendió mucho, yo pasé por la Academia Americana en Roma y también en la Academia Española en Roma, de visita. Y me sorprendía la Academia Americana, o sea, el nivel de apoyo que estás ahí y te dicen, tú, yo creo que tú vales. Tú eres apasionado, eres trabajador, eres ambicioso. Mira, yo te pago un año entero y no te pido nada a cambio. Tienes aquí este espacio, taller, dormitorio, comida, para que estés en un sitio inspirador maravilloso, rodeado de la mejor gente. Y oye, a lo mejor esto fructifica dentro de 10 años. No
se
lo
ve
sé.
A largo plazo.
Claro, yo no tengo por qué esperar
fantasía,
algo,
¿no?,
a cambio, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que los anglosajones saben ver el potencial.
Qué maravilla.
Sigue habiendo de esas cosas, pero yo creo que son muy pequeñas. Son muy muy de nicho, ¿no? Y es verdad que es una pena, sí.
Es que tener esa visión de largo plazo, ¿no?, que tiene mucho que ver con el impacto que ahora tanto se habla, y eso se va a caer como un castillo de naipes en los próximos años. Pero el impacto es la huella que dejas cuando levantas el pie. Por tanto, has levantado el pie, ya no estás. O sea, tiene mucho que ver en confiar. En confiar en alguien que algo suceda a lo largo de los años. Y probablemente tú ya no estás ahí para verlo.
Justo.
y en cultura pasa eso también, ¿no? Es
plantar
como,
árboles.
Claro. Es como, he visto un talento en ti, dale. Y probablemente yo ya no vaya a estar. Entonces, es que es confiar en el ser
pero
humano.
Pero eso le corresponde al gobierno. Por eso digo que es más de instituciones públicas con una visión, ojalá, a largo plazo.
Sí.
Que la empresa que se mueve por números.
Claro, sí. Pero ahí entramos en lo de siempre, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? ¿A que hagan las instituciones mientras...?
Pues bueno, a ver...
Ahí entráis vosotros.
Sí, no, las instituciones... Luego pasa una cosa, que es que muchos artistas que reciben subvenciones se pegan un mes y medio para justificar la subvención. O sea, recopilando facturas, recibos, tienen que justificar hasta el café que se han tomado ¿no? Para ir a ver a otro artista.
Aparte que es que tienes que ser abogado del Estado para entender unos papeles que te llegan para pedir una subvención.
Sí, sí, entonces es verdad que...
Sí, se piensa que se hace aposta eso, ¿eh?
Tiene cierta lógica que evidentemente el Estado vele porque esos fondos se inviertan bien, ¿no? Pero es verdad que se ha complicado, es un galimatías conseguir una ayuda del Estado en el ámbito de la promoción cultural, es un galimatías también hasta las empresas privadas. grandes empresas maravillosas como la Fundación La Caixa, que financian muchísimo arte, pero también en las convocatorias de ayudas poner unas exigencias a los artistas, que es, por favor, que no tienen una estructura en la que, ¿no? Al final, pues lo mismo, está dejando de crear 3 semanas o 4, ¿no? Porque además no tienen esta dinámica de justificar subvenciones como la tenemos otras personas que a lo mejor nos dedicamos a ese sector, ¿no?
Os iba a preguntar una reivindicación que tuvierais ahí, si tuvierais que hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué petición sería? Porque ya que te veo ahí pidiendo, pues ya hilo la última pregunta, a ver cómo... Venga, algo así rápido.
Para mí... que los cambios son sistémicos y por tanto nos tenemos que hablar y nos cuesta mucho hablarnos entre ecosistemas, la administración pública con la privada, las fundaciones privadas, para llegar a acuerdos, ¿no? Cuando decimos, no, de esto se tiene que encargar el gobierno, ya, pero si destina el 1% del presupuesto, de los presupuestos del Estado a cultura, no llegamos.
Bueno, en eso, y que ya tiene suficiente con discutir entre ellos.
Bien, entonces no podemos generar un lobby que incluya, ¿no?, que haya inversión privada con inversión pública. ¿Por qué nos cuesta tanto eso, ¿no?, hablarnos, ¿no? Entonces yo reivindico la capacidad de podernos sentar y construir sistémicamente, si no el cambio no se produce.
Álvaro.
Yo un poco, escuchándoos también, el que funcione, ¿no? Desde luego, el artista con el gobierno no se van a entender. Pero
son polos opuestos totalmente.
Ese middleman, ¿no? Ese intermediario sí que tiene una labor fundamental, ¿no? Gente que sea capaz de hacer ese puente y entre todos darle esa riqueza, ¿no?, al país. Al final es riqueza del país, ¿no?
José.
Y yo, mira, yo... La petición es un...
Tú pides, tienes el micro abierto.
Sí, hombre, claro,
estoy
acostumbrado, me he dedicado a eso mucho tiempo. Pues mire, yo creo que en general también en las administraciones y en las grandes empresas españolas, creo que hay muchas personas con mucho sentido de la belleza, de la estética, con gusto artístico, y yo tengo la sensación de que a veces están reprimidas o reprimidos, ¿no? Y
comparto.
Y yo creo que hubo una época gloriosa de inversión cultural hace 15, 20 años... Y yo les diría que no tengan miedo, ¿no? Que apuesten por la cultura, por los creadores, por los artistas, porque incluso pensando en términos de egoísmo, luego va a ser rentable, ¿no? Si hacen esa apuesta que decimos por un creador y le apoyan, o por una institución 10, 12 años, aparte de que se van a sentir muy bien, seguramente la obra que genere, la capacidad de impacto que tenga al cabo de 10 años, le va a merecer la pena a su empresa, a su fondo de inversión, a su proyecto de futuro. O sea, que la inversión en cultura en términos también emocionales, no solo en términos emocionales, sino hasta en términos financiero, seguro que acaba siendo rentable.
A mí ya solo la emocional me parece más que necesaria.
Sí, quería añadir, ¿no?, y que este personaje, ¿no?, que podemos estereotipar, que no espere a que su hijo venga y se siente y le diga, hey, que yo me quiero dedicar a pintar.
Quiero ser
entonces,
artista.
Sí, luego entonces sí cambian el chip, hostia, tengo que apoyar esto, ¿no?
Claro.
O sea, que no espere.
Pues yo hay uno, mi petición sería justo ahí, a las bases, o sea, que invirtamos más en arte, en educación artística para los niños, porque...
O sea, más
no tengo las cifras, pero cada vez son menos los jóvenes que llegas y preguntas qué tipo de actividad artística hacen y, no sé, de 10, 1, 2, hace algo. O sea que ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Bueno, se me acaba el tiempo, me pone Miki la música, así que muchísimas gracias, Álvaro, María, José, muchas gracias por venir a Empresa con Impacto.
Muchas gracias.
Yo os emplazo para otro día, porque me he dejado aquí preguntas que yo no sé, me he vuelto loca, creía que tenía 3 horas de programa.
Oh.
Así que muchas gracias por venir aquí hoy.
Gracias a vosotros.
Bueno, y hasta aquí llegamos una semana más. Espero que te hayamos aportado, que hoy sí que te hayamos inspirado a lo bestia, aunque lo dicho, se me quedan 1000 preguntas que hacerles a estos 3 genios. Muchas gracias por estar al otro lado. Desde ya tenéis disponible en la web de Capital Radio el programa y desde el lunes en todas las plataformas. Me dicen que corte, así que hasta la semana que viene. Feliz semana y feliz fin de semana.